Y ahora tenemos que hablar de un fin de semana que se viene con muchas celebraciones, recuerdos. Tenemos por un lado el Día del Padre, que sería este domingo, pero también el 20 de junio nosotros los argentinos celebramos el Día de Belgrano. Para conversar sobre Belgrano, vamos a hablar con la profesora Mariana Bordoli. Ustedes ya la conocen, ella conversa siempre con nosotros sobre temas que tienen que ver con historia, con la cripta de los Casares, desde su lugar, que es la cripta de los Casares. Van a hacer este sábado una nueva tertulia virtual a las 17 horas. Así que Mariana, contanos de qué se trata esta vez la tertulia.
Hola Malena, ¿cómo estás? Mira
Bien,
a todo el
bien.
público. Bueno, te cuento que este sábado hacemos, por supuesto, bueno, es un especial porque no podíamos dejar de lado a Manuel Belgrano, que es el padre de la patria. Así como San Martín, nosotros lo consideramos nuestro padre de la patria, Belgrano es nuestro segundo padre de la patria. Así pensemos que es el creador de nuestra insignia Este año es muy especial, en realidad se
Claro.
pensaban hacer grandes festejos porque se celebran 250 años de su nacimiento, que fue el 3
Sí.
de 1770, y 200 años de su muerte, que fue el 20 de junio de 1820. Por eso nosotros recordamos a Manuel Belgrano el día de su muerte, y en realidad lo recordamos como el día de la bandera, aunque la bandera se hizo por primera vez un 27 de febrero. Pero nosotros hacemos, digamos, este festejo a la bandera el día 20 de junio porque homenajeamos a ambos, ¿no es cierto? A Manuel Belgrano con su bandera. Entonces, desde la cripta de los Casares, así como nosotros siempre planteamos o tertulias que tienen que ver con historias de amor o tertulias que tienen que ver con el terror, esta vez hacemos un especial que es más histórico, ¿no es cierto? Porque, bueno, lo que vamos a contar es justamente toda su vida, cómo se formó desde muy joven y cómo llegó a ser militar, porque a diferencia de San Martín, en realidad Belgrano no era militar, sino que
Claro.
él se recibió de bachiller en leyes en la Universidad de Valladolid. Y luego viene a Buenos Aires con el cargo de secretario de consulado.
¿A
Y
todo
así
esto qué
fue.
edad tenía en ese entonces cuando
Ay,
vuelve?
era muy. Y cuando él vuelve, él llega aquí en vuelve con 24 años de edad. Era
Claro, porque
muy
uno piensa y
jovencito.
realmente eran muy
No, claro.
jóvenes.
Muy joven, y era secretario del consulado. Es como si hoy dijéramos casi un ministro de Economía, ¿sí? O una cosa así, digamos, ese era casi su rol. Y él, cuando uno estudia su vida, ¿no es cierto? Y estudia su historia, ahí te das cuenta, era un hombre con una visión de futuro. Él pensó en este pueblo y en esta ciudad. ¿Cómo podía crecer nuestro futuro país? Pensó en lo importante del comercio, en la importancia de la agricultura, en la relación que debía tener el comercio con la agricultura, en cuáles eran las tierras más convenientes para los distintos cultivos. Un hombre con una visión que pocos tuvieron, ¿no es cierto? Es decir, y acá digamos, lo interesante es darse cuenta que Manuel Belgrano, a diferencia de San Martín fue un militar de carrera, porque en realidad él se formó en España y se forma como militar. Pero Belgrano no, Belgrano se convierte en militar. Ahí
Sí,
está la gran diferencia.
claro.
Y él, digamos, desde lo militar, podríamos decir, desde la mirada militar, sí, cometió varios errores, porque no era militar, pero contrató, por ejemplo, en un momento a un sargento para que le enseñara la voz de mando, leyó libros de estrategia militar. También cuando contrató a este sargento, además le enseñó a tirar, le enseñó a usar las armas. Es decir, él trató de formarse desde digamos, la ignorancia que él tenía en el ámbito militar para poder servir a la patria.
Bueno, además de todas las cosas que todos conocemos,
sí.
¿Hay algún chisme, alguna cosa que no sepamos que ustedes puedan contar?
Mira,
amores,
bueno,
romances.
Mira, yo te voy a contar. En realidad, en esta tertulia nosotros vamos a hacer más esta parte histórica, pero sí, por supuesto, en realidad no se sabe, o en realidad no se conoce, vamos a decirlo más correctamente, no se conoce que si Belgrano tuvo o no tuvo hijos, pero en realidad sí los tuvo. Sí, él muere soltero digamos, la gente cree que no tuvo hijos, pero él tuvo dos hijos, ¿sí? Un hijo lo tuvo siendo muy joven, cuando él ya está en la batalla de Tucumán, para ubicarnos, estamos hablando de 1812, uh-huh. Él se había enamorado de una mujer que se llamaba María Josefa Escurra,
¿sí?
Que era la cuñada, y me confundí con la los parentescos familiares, la cuñada de Juan Manuel de Rosas, la hermana de Encarnación. Él se enamora de ella, ella se enamora de él perdidamente, pero ella estaba casada, pero su marido se había ido a España porque no estaba de acuerdo con, podemos decir, las ideas liberales o las nuevas ideas revolucionarias de la Junta de Gobierno. Entonces ella se va a España y queda sola y se enamora de Manuel Belgrano, lo sigue a Tucumán, vos pensás, estamos hablando de 1812, ¿no es cierto? Lo sigue a Tucumán. Allí ella queda embarazada, él sigue con la gesta patriótica y ella se tiene que volver. Pero te imaginas que no podía volver a Buenos Aires embarazada,
claro.
Estando casada. Embarazada de otro y sola. No era el mejor escenario.
Y convengamos entonces, que las rutas tampoco debían ser como las actuales, ¿no?
Tampoco
había avión para poder resolver los temas.
No. Tal cual, así que bueno, ella se detiene en Santa Fe y en Santa Fe va a tener a su hijo que figura en su acta de nacimiento como huérfano.
Uh-huh.
Entonces ella llega a Buenos Aires con este niño llamado Pedro Pablo, huérfano,
uh-huh.
Y va a vivir unos meses en la casa de los Escurra hasta que, bueno, cuando ella llega a Buenos Aires, su hermana Encarnación se había casado hacía muy poquito tiempo con Juan Manuel de Rosas. Entonces se lo entrega a Juan Manuel y a Encarnación para que lo críen. Así que ellos, el matrimonio de Rosa y Encarnación, van a criar a Pedro Pablo, quien se va a enterar varios años después de la muerte de Manuel Belgrano, que era hijo de Belgrano. Entonces él decidió convertirse en hijo natural de Belgrano e hijo adoptivo de Rosas. Y a partir de ese momento, él empezó a firmar como Rosas y Belgrano.
Uy, qué cosa más extraña, ¿no? Esos dos nombres.
Exactamente, tal cual. Pero son esas historias, ¿no es cierto?, que nos quedan y que también humanizamos un poco a estos personajes que parecen siempre de bronce.
Claro.
Por otro lado, en un momento también, bueno, después que vuelve de su viaje diplomático a Europa, que había viajado con Bernardino Rivadavia, él tiene que ir a Tucumán, entonces va a Tucumán y allí conoce a otra mujer que se enamora perdidamente de ella, que se llamaba Dolores Elguera, también una jovencita de la clase alta tucumana, y cuando él también decide volverse, la deja sola, pero bueno, como dicen, no estaba tan sola porque la dejó embarazada de 6 meses, así que tan sola no la dejó. Bueno, por supuesto sus padres enseguida la casaron con alguien de Tucumán, y allí nació Manuela Mónica. Manuela Mónica tenía, para que vos te des una idea, que cuando Belgrano muere, Manuela Mónica, su hijita, tenía 1 año, y Pedro Pablo, su otro hijo, tenía 7 años. Manuela Mónica, cuando tenía 5 años, vino a Buenos Aires, llamada un poco por sus tíos, los hermanos de Manuel Belgrano, que son los que la van a educar en nombre de su padre, y ella se va a desarrollar aquí muy mucho, digamos, dentro de la alta sociedad porteña, siendo y haciéndose ver, ¿no es cierto?, y haciéndose llamar hija del general, ¿sí? Así que bueno, ella que también fue su segunda hija, aunque eso es, digamos, con todo lo que se sabe de ellos. Y lo que se sabe es que Manuela Mónica, por ejemplo, sus restos están en el cementerio de la Recoleta. Así que
todo tiene que ver con todo.
Exactamente, todos terminaban en el mismo lugar.
Bueno, o sea que este sábado no vamos a tener esta oportunidad de conocer el lado B de la historia de Belgrano.
En realidad, te cuento que vamos a conocer algunas cosas del lado B, pero no tanto de la parte amorosa, sino de lo histórico, ¿sí? Porque nosotros sabemos que él fue a Tucumán, que ganó en Salta, pero ¿qué cosas pasaban ahí en el medio? Bueno, esas cosas es las que vamos a contar esta vez.
Y los dejamos con la inquietud para que, entonces, decime cómo los oyentes pueden conectarse con la cripta Casares.
Por supuesto, podemos hacerlo por Instagram, que es @lacriptacasares, y si no, por mail, lacriptacasares@gmail.com.
Muchísimas gracias.
Las dos formas de conectarse con nosotros.
Muchísimas gracias. Sé que nos diste un ratito, que estás apurada porque tenés que dar una clase y tus alumnos te están esperando. Así que gracias, gracias, gracias. Y hablamos la semana próxima, ¿dale?
Por supuesto. Gracias, Male.
Buen fin de. Chau, chau.
Chau, chau.